desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Sean bienvenidos a una transmisión más de El Sermón de la Semana por medio de Radio Bautista. Ahora ustedes nos siguen por medio de YouTube y también de Facebook. El día miércoles es el último miércoles del año 2017. Fue nuestro día de ayuno y oración. Acabamos de dar lectura a algunas peticiones, hemos orado y acabamos también de consagrar nosotros acá todo este mobiliario que los señores encargados del Hotel Comfort Suites de la Isla del Padre, acá en el sur del Valle de Texas, nos han donado para que nosotros podamos regalarlo a las familias invitadas de nuestra iglesia y que puedan pues ser bendecidos y que esto que nosotros tenemos constantemente recibiendo se convierta pues en una alma para Cristo, una persona que va a conocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Quiero invitarle por favor a que nos pongamos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a irnos al libro de Isaías capítulo 42. Estamos en el último miércoles, estamos en la promesa número 118. Se imagina, estamos por entrar nosotros en el año 2018 y nos corresponde estudiar esta promesa, y el estudio es el número 118. Y la primera promesa que vamos nosotros a estudiar tiene que ver con, o se refiere, o nos va a ayudar, o nos va a servir especialmente a aquellos que estamos en el ministerio, que hemos sentido el llamado de Dios, pero en más de alguna forma hemos sentido un poquito de inseguridad, de inquietud, de duda. Bueno, espero que sea el Señor que le hable a su corazón, reafirme lo que usted siente y él mismo le compruebe que si Dios le ha llamado para que usted sea un representante de él, él se va a encargar desde el primer momento hasta el último momento de su vida en suplirle y de proveerle. En el libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículos 1 al 9. Yo voy a dar lectura del versículo 1 al 8, pero en el versículo 9 lo hacemos todos. Y mire qué interesante lo que dice el Señor en su palabra. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Todos en el 9. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo les haré notorias. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Es el último miércoles del año. Es nuestro día, o fue nuestro día de ayuno y oración. Venimos a buscarte, venimos a suplicarte, venimos a rogarte por nuestras necesidades. Ahora nos queda esperar que tú concedas las peticiones de nuestro corazón. Háblanos a nuestra vida, te necesitamos. Quiero pedirte por aquellos que están en el ministerio, pasando por un momento difícil. Quiero pedirte por aquellos que no entran en el ministerio por alguna duda. Quiero pedirte por aquellos que no entran en el ministerio porque sospechan que tú no les puedes a ellos proveer. Háblanos pues, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. La semana pasada había mencionado que, bueno, suena bonito decir, siéntese a la mesa que les voy a alimentar. Prefiero decir, sentémonos todos a la mesa que Dios nos va a dar de comer en esta noche. Cerramos otro año, esto ya es prácticamente algo hermoso, algo maravilloso que viene dándose en la iglesia, estudiando cada miércoles las promesas de Dios. Y hemos venido, pues no solamente viéndolas, sino que también hemos venido palpando. Hemos visto cristalizadas muchas de las promesas que un día leímos, muchos de los cantos que un día entonamos, ahora es una realidad en nuestra vida. Aquellas promesas que habíamos visto que se habían dado, o que habían cobrado, o que se habían efectuado en la vida de otros, y que probablemente nos habían llamado la atención, o nos había entrado una cierta envidia, que por qué fulano, que por qué fulanita, tan pronto o tan rápido el Señor le contestó, y yo que tengo tantos años de estar en la iglesia, todavía no recibo lo que yo espero de Dios. Hemos venido hablando de todo esto que es una realidad, y no poder olvidar y dejar de creer que las promesas de Dios son fieles. Hemos hablado que hay una cantidad de promesas que ya hemos empezado a ver. Hemos empezado a ver cómo se desgrana la mazorca en la salvación, por ejemplo, de aquel hijo rebelde, de aquella muchacha dura, de aquel padre alcohólico, de aquella mamá vanidosa. Si me da la otra figura, por favor. Entonces, ¿cómo es que nosotros hemos podido ver en todo esto promesa de salvación, promesa también de sanidad en nuestro cuerpo, cómo Dios ha tenido misericordia, cómo Dios nos ha cuidado, promesa de protección, de vida eterna, y en fin, todas esas promesas que hemos venido mencionando cada miércoles, pero que ahora, después del pasar el tiempo, que ya son 118 miércoles de estar acá, el Señor nos ha permitido que nosotros las podamos ver. Pero hoy yo quiero dirigirme. Acuérdese que, además de ser pastor, también soy maestro en el seminario. Soy el fundador del seminario y el fundador también de la agencia misionera. Y quiero dirigirme en esta noche a los que sirven al Señor, a los que ya dieron ese paso de fe. Quiero que veamos esa promesa al servidor, ese paso que alguno de nosotros nos es difícil, pareciera como que hay una losa encima de nosotros. Pareciera que hay una lápida muy pesada en la espalda. Y nosotros somos indecisos, claudicamos entre dos pensamientos, no damos ese paso de fe. Empezamos todo a contarlo. Empezamos a ver las facturas que tenemos que pagar. Empezamos a ver los biles o los recibos que tenemos que pagar cada quincena, cada fin de mes. Y cuando Dios nos llama al ministerio, y Dios no nos dice en realidad cuánto nos va a pagar, Él sí nos dice a nosotros que Él se va a encargar de proveernos todo. Pero la matemática de Dios y la matemática nuestra no concuerda, no casa. O sea, no hay sentido. Entonces, eso me evita a que yo dé ese paso de fe. Y por eso es que veo que otros lo hacen. Y por eso es que veo que otros se atreven. Entonces yo quiero también, en esta promesa que vamos a estudiar, yo quisiera que también ustedes, los hermanos que están acá, si ustedes son de los que no se ponen de pie, si ustedes son de aquellos que no salen de la zona de confort, si ustedes que son aquellos que no dan ese paso de fe para entrar en el ministerio, entonces, lo mínimo que nosotros pedimos, los que estamos aquí en el frente de la batalla, lo mínimo que nosotros pedimos es que ustedes oren por nosotros. Yo me comunico constantemente con los pastores nuestros, de nuestras iglesias filiales, y les comparto siempre mis proyectos trimestrales, y les comparto a ellos los logros, y les comparto a ellos de los proyectos que tiene nuestra iglesia, Y siempre mi deseo es porque Dios a ellos les pueda bendecir. Y yo lo entiendo. Hoy les escribía, por ejemplo, un mensaje donde les dije, hermanos, he concluido. He terminado el año 2017. He terminado un año más al frente de esta iglesia. No fue fácil para mí, pero terminé. Entonces, ellos sí entienden lo que yo hablo. Porque también para ellos no fue fácil, pero terminaron. Entonces, yo quiero dirigirme esto, no solamente a ellos, sino que también a todos aquellos, y que son varios pastores, por lo que nos comentan, por lo que nos escriben, por lo que nos reportan. Son varios pastores que nos siguen a través de todos estos medios, en Centroamérica, aquí en los Estados Unidos, en Sudamérica y en España. Hay una promesa al servidor. Y esta promesa yo quiero que usted la haga suya, la haga muy personal. En el libro del profeta Isaías, capítulo 42, claro, es del 1 al 7, pero solamente yo quiero que nos quedemos en el versículo 1. Yo pienso que esto va a ser suficiente para que usted entienda que Dios en esta noche es el que se compromete con usted. ¿Se recuerda lo que dijimos el domingo pasado? ¿Se recuerda lo que hemos venido hablando la semana pasada? Que la tierra prometida es para gente prometida. Pero la tierra prometida es para la gente comprometida. Entonces Dios dice esto, mira, tú te comprometes conmigo, yo me comprometo contigo. El mejor empleador, el jefe que paga mejor, el jefe que paga los mejores dividendos, los mejores beneficios, no puede ser la Coca-Cola, ni la AFA, ni la UEFA, ni la Liga, ni el banco BBVA. El mejor pagador, el mejor jefe, el mejor empleador que nosotros podemos tener es Dios. Él sabe el esfuerzo que vamos a hacer. Él sabe el sacrificio que vamos a hacer. Él sabe el paso de fe que estamos poniendo nosotros, oiga esto, en alguien que no hemos visto, pero en alguien que hemos creído y a quien le hemos oído y quien hemos leído. La mies es mucha y los obreros son pocos. Yo me hago la pregunta, ¿por qué no se han levantado otros? No, ahí digo solamente en esta iglesia. ¿Por qué no se han levantado otros para formar parte del equipo que ahora tenemos nosotros en la ciudad, en la región, en el estado, en el país? ¿No será que somos nosotros los únicos héroes que le hemos creído a Dios y que nos atrevemos a ir nosotros y bogar mar adentro? En el capítulo 42, versículos 1 al 7, dice la Biblia así: he aquí mi siervo, yo le sostendré. El día domingo en la noche, en el culto de Navidad, Dios puso en mi corazón decir lo que es una realidad. Probablemente algunos pastores no se sienten cómodos con decirlo. Probablemente algunos pastores no tienen el valor para decirlo. Pero yo reconozco esto, que son ustedes los que Dios ha utilizado para bendecirme. Dios me ha sostenido a través de ustedes. Aquí hay algunas personas a quienes yo me he encargado profesamente que se comuniquen con nuestros misioneros. Porque no quiero ser solamente yo la persona que tenga contacto directo con los misioneros que tenemos en otras partes del mundo. Te voy a presentar a fulano de tal. Te voy a presentar a la familia tal. Te voy a presentar al pastor tal en tal lugar. Y quiero que a partir de ahora tú tengas el contacto con él. Ellos son tan agradecidos. ¿Sabe usted que a todos nuestros misioneros nosotros les enviamos un sueldo adicional en el mes de diciembre? Gracias a que todos ustedes, con sus sobrecitos que están designados, con sus cantidades, algunos vienen con algún nombre en particular, y ellos han sido tan gentiles, ellos han sido tan caballeros, que ellos han correspondido el sostenimiento del ministerio de ellos. Hermanos, quiero que expliquemos, trataremos la manera de explicar bien esto. El ministerio de los pastores y de los misioneros, o las personas que sirven al Señor, es sostenido por Dios por medio de ustedes. Ustedes tienen el privilegio, ustedes tienen el honor, ustedes tienen la bendición de poder sostener el ministerio. Explico esto. Si ninguno de ustedes diezmara en el mes de diciembre o en el mes de enero en nuestra iglesia, Dios, como es Él el que me sostiene a mí, Dios verá la forma de cómo proveerme a mí. Si no es por medio de ustedes, porque hay negligencia, porque hay apatía, porque hay desconfianza, porque no, las finanzas no están bien, o porque hay una pugna entre la congregación y su servidor, Dios se encargará de usar a otra persona para bendecir y sostener mi ministerio. Yo vivo por fe. El día que ustedes no sostengan mi ministerio, Dios se encargará de hacerlo con alguien más. Y el día que Dios no lo haga, es porque le ha puesto un punto final a mi ministerio. Yo me recuerdo hace muchos años, en mis primeros años en el ministerio, en mi pastorado, era el primer año que yo tenía de ser pastor, una de las formas como la iglesia que yo estaba pastoreando en ese entonces, para poderse deshacer de mí, o para poderme despedir, o para que yo mismo renunciara, o para que yo sintiera la bota y la presión en la garganta, se confabularon dos o tres familias de las que más dinero daban en la iglesia, y decidieron y dijeron esto, porque estas cosas se dicen, se hacen, y uno termina oyéndolas como pastor. Desgraciadamente, son cosas que uno no debe de escuchar. ¿Por qué no mejor, pastor, mire, no lo queremos? Váyase, no es usted la persona indicada. Nosotros le oramos a Dios que nos diera un pastor. Apareció usted, pero no es usted que nosotros queremos. Es probablemente el pastor que Dios quiere que esté aquí, pero no es el pastor que nosotros queremos. Entonces, pasó un mes, y pasaron dos meses, y pasaron tres meses. Se acerca conmigo, en ese entonces una tesorera, y me dice, mire, pastor, no hay dinero en la iglesia para pagarle. Entonces le dije, bueno, no hay ningún problema. Vamos a esperar que lo que Dios dice. Pero es que el recado iba con intención, como quien dice, es que si nosotros no tenemos para pagarle, tampoco nosotros queremos de sus servicios. Y le dije, bueno, dejemos que Dios obre. Había pasado que había un hombre que vivía en una ciudad en San José, California. Se había hecho novio de una dama de nuestra iglesia. Y entonces, el ingeniero electrónico de la United, del Hub, de la United Airlines en San Francisco. Entonces vienen ellos, se casan, me pidieron que yo los casara, les caso, se van de vacaciones a Hawái, y cuando regresa me dice los dos, pastor, queremos hablar con usted. Fíjese que por mi trabajo, pues yo vivo en San José, el aeropuerto queda en San Francisco, y me queda más cerca vivir en tal pueblecito que se llama Tracy, de acá, para que yo pueda moverme. Hemos decidido moverme con mi esposa para acá y queremos adorar en su iglesia. Y le digo, hermano, pues bienvenido. Y dije, qué bueno. Eso fue entre la semana. El domingo que llegan a adorar, se acerca él conmigo y me dice, mire, pastor, yo tengo tres meses de no congregarme en mi iglesia en San José. Y entonces, mi esposa y yo hemos juntado los tres meses, los diezmos de nosotros, para poder ponerlos en la iglesia, y me dieron el sobre a mí, con un cheque. Entonces le dije, hermano, discúlpeme, pero yo no puedo recibir nada, ¿por qué no? O lo ponen en el canastito de la ofrenda, o ¿por qué no hacemos una cosa? Ya me empezaban a salir los colmillos en el ministerio. ¿Por qué no llamo mejor a la tesorera de la iglesia? Le dije, hermana, quiero que venga para acá. Usted me comentó hace unos días de que no había dinero para pagarme, ¿verdad? Sí. Y ya vamos entrando casi en el cuarto mes. Perfecto. ¿Qué fue lo que yo le dije, hermana? Que esperáramos y que Dios iba a tener una respuesta. Bueno, perfecto. Hermano, solamente quiero decirle que aquí la pareja de estos hermanos han pedido membresía a nuestra iglesia y hoy han traído un cheque. Hermano, era exactamente la cantidad de los tres meses que a mí me debían de salario. No tuvo otra cosa más que hacer la tesorera. Agarrar el cheque, ponerlo ahí y hacerme un cheque postfechado para que en dos días me pudieran pagar a mí. Le voy a contar esto, mire. Esto es una de las tantísimas cosas que me han pasado en 31 años de pastorado. Esto es una promesa que todos los que servimos a Dios, todos los que queremos irnos al campo misionero, todos los que queremos entrar y poner una iglesia, todos los que somos llamados a pastorear la iglesia. Es una promesa que tenemos que analizar con mucho cuidado todos aquellos que estamos seguros de que Dios nos ha llamado al ministerio. Y todos aquellos que queremos entrar, que nos vemos hasta cierto punto atraídos por las cosas de la iglesia. Tenemos capacidad, tenemos personalidad, tenemos carisma, tenemos preparación, tenemos el deseo, pero hay una situación. ¿Y cómo le voy a hacer? Eso es de lo que usted y yo es lo que menos tenemos que preocuparnos. Porque si Dios nos ha llamado al ministerio, Dios lo va a suplir. No debe de haber ninguna duda. Ojo con esto, por favor. No debe de haber ninguna duda de que la provisión y de la protección de Dios en su vida, a todos aquellos a quienes Dios les ha asignado una misión, tiene que ver y tiene que ser una realidad. Hay un versículo que yo quiero que usted lo vea. Se lo vamos a poner aquí a continuación. Y después le voy a dar el texto para que usted lo analice. Miren lo que dice la Escritura. Miren qué interesante es esto. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Explico bien esto, hermano, por favor. Nosotros los pastores no somos criados de las iglesias. Nosotros no somos empleados de ninguna congregación. Nosotros somos siervos, esclavos de Dios, que servimos en la iglesia. Fíjese, ¿tú pues quién eres que juzgas al criado ajeno? Fíjese, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Dónde aparece esto? En Romanos capítulo 14, versículo 4. Yo le escribo siempre, hay una persona aquí en la iglesia que es muy, muy, es familia, pues muy allegada a mí, a la familia. Yo siempre, ella me conoce, o él me conoce, o ellos me conocen como el BBM. Broken Baptist Minister. Y tengo un amigo que también lleva esas siglas. Toda la vida nos han preguntado, ellos como familia, what do you need? Y la respuesta es, nada. No es una grosería, no es una falta de respeto, no es menospreciar, es que simplemente estoy contestando la pregunta. Si me quieren regalar algo, amén. Pero si usted me pregunta a mí, ¿qué necesita? La respuesta es nada. Y es que esta es una realidad. Esta es una realidad. Entonces yo me he preocupado que así como yo no he necesitado de nada en el ministerio, yo me he preocupado para que también mis compañeros pastores, mis amigos que entran en el ministerio, no necesiten nada. Por eso vinieron acá los pastores de Tapachula, todos los que han venido de Sudamérica, los pastores que nos han visitado de otros países en Centroamérica, y que yo mismo me he dado cuenta de su condición económica, su situación familiar, su situación ministerial. Entonces yo mismo vengo y digo, hermano, mire, usted, ¿qué es lo que necesita? Tal cosa. Cuando yo regrese, se la doy. Solamente déjeme regresar y la compro y con mucho gusto se la mando. O el próximo viaje, cuando venga, yo se la traigo. ¿Cómo no poder bendecir? ¿Cómo no poder reconocer, hermano? ¿Cómo no poder admirar a aquellas personas que han dado el paso de fe? ¿Se recuerda usted del señor aquel Cromwell? Aquel hombre, el dueño de la Quaker Oats, cuando llegó a la iglesia de Dwight L. Moody y dijo, yo no podré ser predicador, pero una cosa sí puedo hacer. Yo soy un empresario y puedo hacer dinero. Y la oración que hizo al Señor fue, Señor, ayúdame a hacer dinero y el dinero que yo haga va a ser usado para la obra tuya. Aquí hay una cantidad de personas que estrictamente me han pedido y respeto esto. Yo sé que si yo lo llego a hacer, sería una falta de respeto a la confianza que ellos me han tenido. Y estoy seguro que no dejarían de dar a la iglesia. Pero me han pedido, por favor, que no mencione sus nombres. Pero son personas que dan, pero dan extremadamente con tanta bondad y con tanta generosidad. Yo no puedo quejarme, por eso lo dije el día domingo. Ustedes son los que han puesto techo sobre la cabeza de mi esposa y de mis hijos. Ustedes son los que ponen calzado en mis pies. Ustedes son los que me cubren a mí con la ropa que me compran. Ustedes son los que ponen vehículos a mi disposición para poder usarlos para el ministerio. Ustedes son los que ponen alimentos en mi mesa. Entonces Dios, de acuerdo a lo que dice Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Entonces Dios ha sostenido por 25 años mi ministerio acá con ustedes, a través de ustedes. Tenemos un hermano que es muy, él es muy cándido, él es muy sensacional en sus expresiones. Pastor, amigo, me escribe. Gracias por sostener las cuerdas. Hasta el papel higiénico que usamos, me dice. Queremos agradecérselo a usted. Y claro, como yo soy el titular, o porque yo aparezco como el representante, o porque soy el pastor, o porque soy la figura de la iglesia, pero no soy yo, son ustedes. Por eso es que hermana Auralia, hermana Marisela, por eso es que hermana Barbarita, hermana Esther, por eso es que los pastores, por eso que esta amistad linda que tú tienes con el pastor Helios, que yo verdaderamente te agradezco enormemente, pastor Francisco, porque has sabido con mucho decoro cultivar la amistad con el pastor Helios. Te agradezco mucho, pastor Gerardo, porque has sabido últimamente también lo mismo con el pastor Vázquez en Esquipulas, con el pastor Helios y ahora con el pastor Rodrigo Cisternas, allá en Chile. Solamente, si en realidad lo que queremos es, entonces, si ustedes son de los que nunca, ya todos estos nombres que usted ha escuchado tanto tiempo, hermano Tobar, ya los va a conocer, ya los va a ver en vivo y a todo color, ya va a conocer las necesidades de ellos, y por eso es que yo le agradezco mucho que usted esté pegado conmigo, porque está viendo, está escuchando, y usted está filiando todo. Uno de estos días lo va a tocar que dar ese paso de fe, creyendo con todo el corazón de que Dios le ha llamado al ministerio. Y pues claro, los números no van a cuadrar, hermano. Las matemáticas de Dios no son las matemáticas nuestras. Solamente hay que dar ese paso de fe y Dios se va a encargar de lo demás. El pueblo de Israel, fíjese pues, voy a empezar a terminar con esta primera promesa. Por eso, esto tal vez no le atañe, esto tal vez no le interesa, esto tal vez no le importa a usted, esto tal vez no es de su incumbencia. Pero por eso quiero, si usted no va a dar el paso en su vida, en el resto de su vida en el ministerio, por lo menos ore. Y si usted no va a sostener financieramente o directamente a un pastor o a misionero, por lo menos ore al Señor. Pero porque Dios va a encontrar a alguien para poderlo bendecir. Ahora mire, el pueblo de Israel había sido siempre el siervo de Dios. Israel se había encargado de ser o representar la luz de las naciones. Y Dios siempre se encargó de sostenerla. Los patriarcas y los profetas fueron asignados por Dios para llevar el plan divino, y fue Dios el que los sostuvo a todos. Desde Abraham, el primero, hasta el último de los profetas en Malaquías. El último de los profetas, como diría entonces en el Nuevo Testamento, hasta Juan el Bautista. Cristo vino a ser la luz del mundo. Y Dios se encargó de sostener a Jesucristo durante toda su vida, y específicamente en los 3 años de su ministerio público. De lo menos que nosotros tenemos que preocuparnos. Entiendo, hermano, no se preocupe. Esto lo he vivido y por eso lo mencioné. Entiendo que van a haber hermanos en la iglesia que no diezman. Entiendo que van a haber familias en la iglesia que no diezman. Personas que jamás se han dignado a tomar verdaderamente y honestamente y fielmente un sobrecito para poner de sus diezmos al Señor. Son personas que toda la vida andan en necesidad. Toda la vida andan en necesidad. La inversión más grande que usted pueda hacer en el ministerio es sostener la obra de nuestro Dios. ¿Que no lo quiere hacer usted? No se preocupe, que Dios va a usar a otros. Y a esos otros, que no es usted, Dios se va a encargar de bendecirlos. De lo menos que tenemos que preocuparnos todos aquellos que hemos sido llamados por Dios, es por las cosas que necesitamos. ¿Por qué? Porque todas esas cosas serán siempre provistas por aquel que nos prometió que no las iba a dar. Dice esto: no temas al mañana, ni te afanes por lo que vendrá. Si Dios cuida de las aves, imagínate cuánto más cuidará de ti. Pero hay una promesa en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículos 1 al 5. Y tenemos 5 minutitos para poder ver esta promesa. Creo que con esto nos hemos dado muy bien en esta noche. Isaías, capítulo 43, versículos 1 al 5. Hay una promesa de protección y aquí queremos, por favor, entrar todos nosotros. Vea lo que dice 43, 1 al 5. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, dice Dios. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. 5. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Nadie ha dicho, hermanos, y esto ya va para toda la congregación. Este ha sido un año duro, ha sido un año probado, ha sido un año difícil, ha sido un año muy complejo, un año difícil de describir. Difícil, porque ha sido un año agridulce. Ha habido cosas lindísimas y han habido cosas amargas. Nadie ha dicho, hermano, nadie ha dicho que caminar en las cosas del Señor nos iba a hacer a nosotros fácil. ¿Sabe usted qué me encanta de la Biblia? ¿Qué me encanta sobre todo de Dios? Que Él fue el que inspiró por medio del Espíritu Santo y Jesús al Espíritu Santo a los escritores. Que ninguno de ellos, ni Dios, ni Cristo, dijeron que el venir a los caminos de Él iba a ser fácil. Jesús mismo quiso hacer una salvedad. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Ni Dios ni Cristo dijo que vivir con Él, o servirlo a Él, o seguirlo a Él, o estar con Él, iba a ser fácil. Y no solamente en este pasaje, sino que en muchos pasajes de las Sagradas Escrituras confirma una cosa: el cuidado provisional que Dios tiene para con sus hijos. ¿Sabía usted que el profeta Isaías, el cual estamos leyendo, el cual estamos estudiando, es el que más habla estos términos de redención, redentor, redimir? Isaías es el que más lo menciona. Isaías es el que conoce, el que dio y el que profetizó que Dios se iba a encargar de poner en libertad a sus hijos cuando estuvieron esclavizados u oprimidos. Si nosotros tuviéramos un poquito más de conocimiento, quizá, o estuviéramos un poquito más pegados, o conociéramos el contexto de la Escritura, nos podríamos dar cuerda nosotros mismos. Pero cuerda bastante. De que qué bonito, ¿no? ¿Cómo hizo Dios? Dios le dijo a Noé: mira, tú vas a predicar, pero también me vas a construir un arca. Nunca le dijo Noé: ¿y la madera? Y el calafate. Dios le dio la dirección, Dios le dio las medidas, Dios le dijo que iba a poner una puerta, Dios le dijo que iba a poner una ventana, Dios le dijo que iba a haber 3 pisos, pero Noé nunca le dijo: ¿y aquí? solamente hizo. Dice la Biblia que Noé halló gracia delante de Dios. Abraham le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la ciudad que yo te voy a decir. No se lo dijo en ese momento para dónde iba. A la ciudad que yo después te voy a decir. Te voy a bendecir, ¿oíste? ¿Se recuerda usted cuando le pidió al hijo y le dijo, no lo toques, no le hagas daño al muchacho? Ahora sé, ahora conozco que me temes a mí. ¿Sabes qué le dijo? Va a llegar un día, Abraham, donde ni contando toda la arena del mar se va a poder comparar con las multitudes de quien tú vas a ser padre. Lo mismo con Isaac, lo mismo con Jacob, lo hizo con José, lo hizo con Moisés, y usted puede seguir con el personaje que quiera. En el capítulo 42 del libro de Isaías encontramos el dolor del corazón de Dios por Israel. Pero en el capítulo 43 encontramos la salida que Dios le tiene al pueblo de Israel. Dios sabía que venía Israel de una condición de fracaso. Y ahora Dios le iba a decir, mire, cuando pases por las aguas, quiere decir que tenés que pasar por las aguas, pero no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, que vas a tener que pasar por el fuego, pero no te vas a quemar. Te voy a decir esto, dice Dios, y con esto termino. Si di yo a Egipto por ti, si di yo a Etiopía por ti, si di yo a Seba por ti, ahora que tenemos a Cristo, que lo ha dado todo por nosotros, para darnos libertad. Me gustaría que ahí donde estamos, nos pusiéramos en pie y que viéramos esta figura, que aparece en el libro del profeta Isaías, capítulo 54, en el versículo 17. Y con esto terminamos. Ya llegaremos, ya en el año... en el 2018, probablemente en la promesa número 120 vamos a tocar nosotros esta promesa. Mire lo que dice 54:17. Mire qué lindo. Ninguna. Isaiah chapter 54, verse 70. Mire qué interesante. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos. Es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Culmino con esto, 8:30 en punto. It's not going to be easy. No va a ser fácil. Quizá no vamos a salir pronto, pero vamos a salir. Mi esposa no está acá ahora porque está en escuela dominical, pero menciono esto porque me lo recalcó dos veces el día domingo en la noche. Y me dice, no me había dado cuenta yo de esto. Claro, lo he visto, pero yo siempre me consideré el mártir o el héroe. Tú siempre hablas de que tú no te enfermas, madre. Tú hablas de que siempre hablas de que nunca faltas en ningún culto. Pero no te has dado cuenta de una cosa, me dijo. Que tampoco yo he faltado en 25 años de pastorado. Nunca ha faltado mi esposa a un culto. Nunca. No digo que no nos hemos enfermado. Ustedes saben mi condición. Pero jamás dejamos de estar en el lugar donde debemos de estar. Yo no le pido que usted haga lo mismo. Cada quien tiene su trato y cada quien tiene su relación con Dios. Pero esta es una promesa para los siervos. Una promesa de protección. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero vamos a salir. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por nutrirnos. Gracias por alimentarnos. Bendice nuestros ministerios. Te pido por aquellos que están en esto. Y quiero orar muy especialmente por el pastor Rogelio Pastor Jaime, por el Pastor José Antonio, por el Pastor Francisco, por el Pastor Raúl, por el Pastor Gerardo, por el Pastor Moisés. Quiero pedirte por el Pastor Lázaro, por el Pastor David González. Ellos que son los pastores de nuestras iglesias. Quiero pedirte, Señor, por los futuros ministros. Quiero pedir por nuestros misioneros donde se encuentran. Por ellos, por sus familias. Pedirte por sus ministerios, por sus congregaciones. Pedirte por pastores que son amigos nuestros, de los cuales ya nosotros no tenemos ningún compromiso financiero, pero que siguen siendo nuestros amigos. Queremos orar por todos aquellos en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, en Europa. A todos nosotros, por medio de las manos de las que están en esta iglesia, siempre apoyando y sosteniendo el ministerio. Bendícenos, bendícelos a ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.